Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con Luis Silva. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco. Lo bueno de ser renovables.
Muy buenos días, ya estamos en un nuevo episodio de La Voz de la Gente, un 24 de diciembre. Y aunque no me acompaña ni Rodolfo el Reno, ni ninguno de los duendes, mucho menos el viejito Pascuero, sí está con nosotros Magdalena Miller. Muy buenos días, Magdalena.
Buenos días, sí. ¿Qué hacemos un 24 de diciembre acá, Luis Alejandro? Deberíamos estar haciendo galletitas.
Yo te explico lo que hacemos acá. Acá está fresco, acá en el estudio está fresco.
Es verdad, es un privilegio eso.
Es un privilegio. Y nos acompaña Ignacio Ritt. Muy buenos días, Ignacio.
¿Qué tal? Buenos días a todos los auditoras y auditores acá en una pecera, aire acondicionado, muy rico. Cuando hacen como 36 grados fuera de cielo.
De hecho, Ignacio vino vestido, no se puede poner de pie, eso lo tengo prohibido.
Por favor, no.
Ignacio vino vestido como si esto fuera una piscina. Como si esto fuera una piscina.
Unos bermudas de banana.
Sí, tuvo el buen gusto no ponerse chalas, por lo menos.
Se agradece.
Está sacando pica. Oye, y hoy día es Navidad. Es una fecha que yo no sé qué les pasa a usted, a mí me genera una mezcla de alegría y tristeza. Hay un pozo como de nostalgia, de tristeza que no puedo evitar en esta fecha.
Sí, además los que tenemos gente muy cercana que ya no está con nosotros, gente muy cercana o ultra cercana, esta fecha es de dulce y de gras, como podría decir. Da nostalgia por los que no están, de todas maneras.
Son
pero,
días, claro.
Pero mira, muy chiquitito con me gustaría hablar sobre la Navidad. A mí me encanta comprar regalos. Me gusta comprar regalos, más bueno o menos bueno, según sean las circunstancias de la vida.
Comprar.
Es preocuparse de lo que quiere la otra persona. Siempre me ha gustado, oye, esto le va a gustar, esto le voy a buscar la cosa específica. Reivindico la compra de regalos, que para mí no es puro consumismo, es cariño.
Qué
así
lindo
que
eso, Maida, qué lindo.
¿Cierto? Sí, ¿cierto? Así que si ustedes compraron muchos regalos, no les dé cargo conciencia.
No me quería ayudar hoy día en la tarde. Todavía
hoy día
en
la tarde, nica, Liva Alejandro Silva, nica. Claro. Ahí sí que no.
Saliendo del programa de radio.
Lo hice con tiempo.
Saliendo del programa de radio. Hay un todo a mil aquí a pocas cuadras.
Es verdad.
Ahí voy a aprovechar. Oye, ya, efectivamente, aprovechamos de mandar al tiro un saludo a todos aquellos quienes no van a poder acompañar a sus familiares y cuyo vamos a decir, vacío se nota, ¿no?
Sí, pues.
Porque es verdad, estas son fechas en las que aquellos que faltan se hacen notar con mayor fuerza.
Se nota la ausencia.
Efectivamente.
Sí, es
así
verdad.
Que no.
Cariños para todos. Todos deben tener a alguien cercano que ya no está y que se sigue echando de menos, pues. Bueno, en fin.
Oye, tenemos varios.
Vamos a temas más alegres.
No sé si son más alegres, es distinto de la Navidad y su pozo de nostalgia que pensiones.
Pensiones.
Hay dos caminos que podemos recorrer. Uno es el de la propuesta de gobierno que se está discutiendo, y muy particularmente me encantaría detenerme en este préstamo, ¿no?
El préstamo a 40 años, dices tú.
Es un préstamo que le hace el cotizante al Estado de 2 puntos de los 6 que cotiza, ¿no?, a una tasa de interés más baja que la que te ofrecería el mercado por esos mismos 2 puntos de cotización. Y obviamente, solo con su palabra de que se nos van a restituir cuando el préstamo se venza, ¿no?
Y obligatorio.
Bueno, y eso también es interesante. O sea, es un préstamo obligatorio, ¿no? Eso, o sea, ¿cuál es la diferencia entre un préstamo obligatorio y una expropiación? O una, no sé, habría que buscar la figura jurídica más correcta, pero que sea obligatorio, creo que le resta a eso todo lo que pudiera ser préstamo.
Mira, es un fraude de etiqueta. Esto es lo mismo, muchos saben que yo soy abogado, pero de repente a mí me toca ver contratos que uno los califica o los jueces los califican de simulados. Y el típico caso de contrato simulado, el contrato en que el precio se paga en 100.000 cuotas a 90 años, digamos. Eso no es un precio, eso es cualquier cosa, digamos. Y esto es lo mismo que decís tú, Luis, o sea, es un préstamo que no es préstamo, es un fraude de etiquetas, nuevamente disfrazar un sistema de reparto o otra cosa. Yo creo que el gobierno debería sacarse la careta y decir, pues hay que metámonos un poquito de reparto, porque si no la derrota es demasiado grande, digamos.
Eso es lo que quieren.
Bueno, es que además, yo vuelvo a lo mismo, no se nos olvide que este gobierno en el programa de Gabriel Boric estaba terminar con la AFP y con el sistema de capitalización individual. Y sabéis que me gustaría recordarle a la gente, porque fue hace poco tiempo, pero parece que hubiera pasado un siglo. A fines del 2021 y a principios del 2022, creo que fue hasta principios de febrero, tuvimos la oportunidad todos los chilenos de votar por la Iniciativa Popular de Norma, así se llamaba, sí, porque sí, sí. O sea, hasta se le olvidó el nombre, la Iniciativa Popular de Norma para el primer proceso constituyente. Y me gustaría recordarle a la gente que la iniciativa con más votos, que tuvo 61.000, casi 61.000 votos, fue la iniciativa con mi plata, no. Y esa iniciativa hablaba de la propiedad privada de tus propios fondos de cotización. La segunda iniciativa con más votos fue libre derecho sobre la propiedad privada en general, con casi 50.000 votos. Todas las encuestas que tenemos hablan de más del 60% de la gente quiere mantener sus ahorros previsionales en cuentas individuales y privadas. Entonces, yo no le hablo a Gabriel Boric, sincerémoslo. Yo no espero nada del gobierno, pero sí espero algo que yo creo que lo vamos a tocar de nuestro sector. Nuestro sector que espero, yo creo que todos esperamos, que aspire a gobernar con las ideas de nuestro sector. No es pedir mucho.
Por eso es una segunda pata de esta, sí, de esta discusión, sí, y particularmente Evelyn Matthei. ¿Cuál es la posición de Evelyn Matthei en este debate? Yo honestamente no lo puedo decir. Hace el domingo creo que rompió el silencio, después de todo este tiempo, para decir que el segundo informe de la Comisión Técnica le levantaba ciertas alarmas porque veía que podían producirse ciertas consecuencias indeseables, no buscadas. Creo que es a lo más lejos que llegó, obviamente eso genera olitas, porque sí que le está quitando el piso al sector, ¿no? Particularmente a los senadores que están negociando esto, que si no se lo está quitando.
Si bien es cierto, no es menos cierto.
Claro, a mí eso es lo que me pasa. Sobre todo creo que la posición en este caso de Evelyn Matthei es todo menos clara, y a mí me parece que, digo, yo esperaría una postura clara, sobre todo cuando ella está representando a un sector que en principio, ¿no?, respalda 100% la propiedad sobre los montos que se cotizan. 100%. Entonces, ¿por qué esa, no sé, vacilación, o por qué ese silencio, por qué ese despegarse del tema? No sé. Y me voy a permitir una noticia más, pero creo que este es el tipo de situaciones que van a hacerle a Evelyn Matthei muy difícil el año que le queda para las elecciones presidenciales, asumiendo que va a ser la candidata de Chile Vamos. Creo que estos son el tipo de situaciones que le van a ser muy difícil administrar este año, porque se requieren o se van a requerir posicionamientos, se va a requerir romper huevos, se va a requerir definir posiciones que obviamente van a generar controversia, la amenaza de perder votos, ¿no? ¿Y dónde está ese punto de equilibrio entre decir lo que hay que decir, no decir más de lo que hay que decir, pero tampoco decir menos de lo que hay que decir, porque también hay un riesgo por omisión? Es decir, esto puede ser un avión que empieza a perder sustentabilidad y va bajando de altura, en fin.
Sí, yo creo que Evelyn Matthei, como decís tú, Luis, está en una posición bien difícil. Yo creo que somos muchos, sobre todo los que ya somos más viejos como yo, que tienen el recuerdo bien amargo de la última administración de Sebastián Piñera, que terminó en una claudicación casi total respecto de muchas ideas de la izquierda. Y hoy día uno mira hacia atrás, y hoy día empiezan a aparecer los gráficos del crecimiento muy malo de los últimos 10 años, el crecimiento económico, por ejemplo, ya de la reforma tributaria nefasta, etcétera. Yo creo que se necesita, o sea, no creo, estoy seguro que se necesita un candidato o candidata que tenga pantalones y que haga un golpe de timón más o menos importante para la administración que viene. Entonces, como decís tú, medias tintas, yo creo que no está el horno para ese pollo, digamos.
Oye, hace un par de años estuvo, o el año pasado, estuvo muy de moda esa postura como de las autoridades o los dirigentes de ambos sectores, de los dos lados, de izquierda y de derecha, siempre hacían énfasis en, mira, yo a pesar de, contra todo mi sector, yo voy a votar Ah, aunque mi sector está a favor de Z. Y yo creo que es el peor favor que le podemos hacer a la política. Yo creo que si alguien quiere efectivamente tener posibilidades de ser un candidato válido y elegible, tiene que atreverse y tiene que tener la valentía de mostrar las propias ideas. Mira, me recuerda lo que está haciendo, lo que debe Evelyn Matthei me recuerda a Michelle Bachelet, que en sus campañas presidenciales omitía, no se pronunciaba respecto a todos los temas, pero ella estaba en otra posición de lo que está Evelyn Matthei, porque Evelyn Matthei, si bien es cierto, está liderando la encuesta, no tiene la carrera ganada, ni mucho menos, digamos, no hay una victoria aplastante de la candidatura de Evelyn Matthei. Entonces yo creo que está equivocada al omitir y al pasar y al pronunciarse varios días después en un tema que además ella maneja de sobra, digamos. Ella fue ministra del trabajo, entonces no te puedes dar el lujo o la patudé o el cara de palo de decir voy a convocar a mi propio comité de expertos, córtala. No lo dijo con esas palabras, pero ella sabe perfectamente y debería defender, es lo que esperaría yo de un candidato de derecha, defender las ideas de nuestro sector.
Sobre todo porque esta es una reforma en el que, claro, la izquierda, y especialmente la izquierda más extrema, ha renunciado mucho. No olvidemos, me lo recordaba a mí mismo ayer, que Gabriel Boric, y con él el Frente Amplio, votó en contra de dos propuestas de reforma del sistema de pensiones en donde el 3% del 6% adicional iba a reparto.
Sí, claro.
Lo votaron en contra. Imagínate cómo estarían hoy día con esa propuesta.
Déjame corregirte que es 3 puntos, no 3%.
Gracias.
3 puntos.
Gracias.
Los matemáticos acá se nos pueden parar los pelos.
Bien, Maida. Ahora son 3 puntos porcentuales, Maida.
No, pues son 3 puntos. Los 3 puntos de los 6 iban a. Ya no empecé a hacer discusiones lateras. Pero el 3% de 6% sería muy poquito.
Pero el hecho es que. En su momento se dieron el lujo, lo digo entre comillas, se dieron el lujo a rechazar una propuesta de reforma que les daba el 3% para reparto, porque iban por el 6%.
Sí, claro.
Ellos querían todo para reparto. Hoy día están renunciando a un 0,5%, o sea, están obteniendo un 0,5% y están con esta martingala del 2%, un préstamo que no es préstamo, ¿no? Una suerte de expropiación forzada, ¿no es cierto?, con una promesa de retorno que ya veremos si podemos cumplir. Todo eso en un gran entre comillas. Entonces pareciera que han cedido mucho, lo cual genera un movimiento en ciertos buenistas de la derecha o personas que se muestran en el medio, y entiendo también en el mundo empresarial, que necesita certezas de llegar a un acuerdo rápido. Yo lo he leído y he escuchado en muchas partes. Cerremos pronto el tema de pensiones, lleguemos rápido a un acuerdo.
Pero porque siempre hay que cerrar cediéndole a la izquierda.
No es eso, sobre todo el riesgo de apresurarse en esto.
Por eso.
Porque al final lo que va a pasar es que si tú concedes ese 0,5%, dejas la ventana un poquito abierta. Poquito, bien. Cierto. La izquierda tuvo que ceder un montón, la derecha se llevó 7/8 del pastel.
Da lo mismo, ¿qué le cuesta al gatito abrir la rendija que dejaste abierta en la puerta? El gato entra con todo.
Ese es el punto. Sí. Ese es el punto, es decir, hay que cuidarse de los malos acuerdos, hay que curarse de la impaciencia, de la premura por cerrar este tema, simplemente por tener un marco de certezas, porque ese marco de certezas puede costarle al país muy caro, no ahora, en 20, en 30 años más, que es cuando se empiezan a pagar los costos de las malas reformas. No, sí, oye, en educación yo creo que estamos por ver todavía.
Esta cuestión es brutal. Si piensa tú, o sea, yo invito a los auditores a pensar lo que significa para cualquier pyme, para cualquier empresa, aumentar los costos de contratación en un 6%. Es una brutalidad. Yo creo que el empleador va a estar feliz de hacerlo, entre comillas, o satisfecho por lo menos, en la medida en que eso vaya al bolsillo del trabajador, porque el trabajador va a saber que esa plata es suya. Pero si no es así, aunque sea un 0,5%, aunque sea un 1%, eso va a ser un impuesto disfrazado. Entonces se va a encarecer, y estamos en un contexto, hay que mirar las cifras, en que en los últimos años no se han creado nuevos empleos. Lo único que ha aumentado es informalidad.
Claro.
O sea, la cifra de desempleo, que es un 8%, 9%, por ahí, se ha mantenido estable, pero engañosamente. ¿Por qué? Porque lo que ha crecido es el empleo público, inflado por el Estado, y la informalidad, porque hoy día ya nadie contrata con contrato de trabajo. Entonces, estas son reformas que me parecen anacrónicas. Es como cambiarle la rueda al carruaje cuando ya la gente quiere andar en auto.
El voluntarismo del que se habla.
Y al final es un poco artificial, porque cuando tú tienes casi un 30% de empleo informal, empiezas a hablar que el 1, que el 0,5, al final no es la discusión relevante. La discusión es cómo formalizamos a todos esos trabajadores, aumentamos el empleo, etcétera.
Oye,
mirando con cara de auspicios.
Tenemos que irnos a comerciales, pero no quiero hacerlo sin antes saludar a quienes hacen posible La Voz de la Gente. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Arauco planta y protege millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra textil que llegue a tu hogar sea amigable con el planeta. Arauco, lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. No se despeguen de la 92.1, que ya estamos de vuelta con Ignacio Reid y Magdalena Millet aquí en La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
En AFP Habitat contamos con más de 40 años de trayectoria, gracias a tu confianza. Y hoy estamos aquí para decirte que juntos seguimos avanzando para lograr el futuro que quieres. Porque somos la AFP líder en AFP y cuenta 2. Contamos con asesoría de primer nivel. Y seguimos innovando en servicios digitales para mejorar tu gestión. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Superintendencia de Pensiones, Estadísticas e Informes, octubre 2024.
Oportunidades de Navidad, Mazda Dumai. Ven y aprovecha las oportunidades de ofertas especiales en todos los modelos Mazda. Promoción válida hasta el 30 de diciembre. Te esperamos en Bilbao 1184 Providencia. No lo olvides. Ven y aprovecha las oportunidades de Navidad Mazda Dumai. Solo hasta el 30 de diciembre. Ven y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red de Ercocenter. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Esta Navidad lleva lo mejor de Europa a tu mesa. Descubre nuestras selecciones de productos gourmet y regalos únicos que harán de tus celebraciones unas fiestas inolvidables. Celebra la Navidad con el regalo perfecto. Visítanos en Alonso de Córdoba 2350 Vitacura o en Puerta del Sol 180 Las Condes. Compra en www.europasecreta.cl.
En Transbank, sabemos que el verdadero crecimiento se logra trabajando juntos. Por eso, te ofrecemos herramientas que potencian tu negocio presencial y en línea. Maquinita móvil, Smart POS, link de pago webpay.cl y muchas más soluciones pensadas para que sigas avanzando. Porque cuando trabajamos y crecemos juntos, alcanzamos un futuro mejor. Transbank, creciendo juntos. Súmate hoy en transbank.cl.
En diciembre, protege lo que más quieres. Contrata tu alarma Verisur y añade tu cámara Arlo Indoor con un 50% de descuento. Llámanos o calcula tu oferta en verisur.cl.
¡Uy, ella! El racimo con más uva, el tarro con más durazno, el limón con más jugo, la sandía con más pepas, el ascofilum con más materia orgánica.
Así es, Martelo, el bioestimulante que tiene el doble de materia orgánica que otros ascofilum del mercado. Eso hace que su efecto en las plantas sea muy potente, con menos litros por hectárea, y por ende, muy competitivo. Por eso los cultivos y productores celebran la llegada de Martelo.
¿Y tú? ¿Qué esperas para hacer feliz a tus cultivos? Cultivos felices con Martelo.
Fue ANASEC, impulsando un mejor futuro.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura, estamos presentando La Voz de la Gente, con Luis Silva.
Ya estamos de vuelta en el segundo bloque de La Voz de la Gente con Magdalena Millet e Ignacio Reid. Vamos a tocar un tema que ha estado en prensa, estuvo hace unos días, vuelve a estar, que es el caso Dominga, ¿no? que tiene una significación política importante, no es un caso cualquiera. Lo digo porque el mismo presidente Boric, nada más al asumir, ¿no?, enarboló la bandera de no a Dominga.
Claro.
No a Dominga. O sea, este era un gobierno comprometido con que ese proyecto fracasara. Al margen de toda la institucionalidad ambiental, por supuesto, que en este caso no importa. Es decir, ellos no quieren que salga. Y de hecho, se pronunciaron en contra, ¿no es cierto?, en un consejo, en un comité de ministros, que es una instancia política que finalmente da el amén a la resolución técnica, supuestamente técnica, del sistema de evaluación ambiental, y dijo no a Dominga, y tuvimos un fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta, no, de La Serena.
De Antofagasta,
no,
de Antofagasta,
fue el Tribunal Ambiental, sí. Tribunal Ambiental de Antofagasta. Que dijo que esa resolución del Comité de Ministros era completamente ilegal, que contradecía fallos judiciales que debían observarse, que correspondía que varios se inhabilitaran, varios de los ministros se inhabilitaran, entre otros la de Medio Ambiente, Maisa Rojas, que también se ha declarado abiertamente contraria al proyecto Domingo. Y esto es lo último. Les dieron, el tribunal le dio al Comité de Ministros 15 días para resolver la solicitud, que ya debió haber resuelto tiempo atrás. O sea, ya estaban excedidos en el plazo, una de las razones más de por qué era ilegal la resolución. ¿Y en qué estamos? Nos va a contar que Ignacio al tiro, pero el Servicio de Evaluación Ambiental puso un recurso ante la Corte Suprema, con lo cual es un dilátese. El Comité de Ministros se declaró inhábil y pidió a la Contraloría una resolución para que se pronuncie si deben inhabilitarse o no. Y en fin, en este un chuteo que en la práctica es como lo que está pasando con el préstamo, ¿no? Es venderte néctar en donde la etiqueta dice jugo.
Sí, sí, sí.
Es un fraude, sí, ¿no, claro, Ignacio?
Sí, a ver, lo que está pasando con Dominga es bien interesante, porque el titular es cumplo los fallos, yo gobierno, cumplo los fallos cuando quiero, y si no quiero no los cumplo, eso es. Tenemos un...
No está malo.
Claro, tenemos una resolución, una sentencia del primer tribunal ambiental que dijo sí a Dominga. Le dijo al presidente Boric: presidente, yo lo respeto mucho, pero mire, acá usted conoce el efecto de la jurisdicción, y la jurisdicción está por encima de la administración. En la última revisión, y sus decisiones gozan de cosa juzgada, y le dio un plazo perentorio de 15 días para que se reuniera, para que sesionara el comité de ministros, y finalmente no lo dice así el fallo, pero dijo apruebe el proyecto, porque el proyecto ya ha pasado por 12 años de revisión. Y el gobierno, salió ayer la ministra de Medio Ambiente dando una conferencia de prensa que, sinceramente, es insólita. Y lo que dijo en esa conferencia de prensa es que intentaron un recurso de casación ante la Suprema, recurso que, yo les digo responsablemente como profesor de Derecho Procesal, es absolutamente inadmisible. Ya, los actos trámites de la administración no son susceptibles de casación, por lo tanto, el destino de esa casación probablemente va a ser la inadmisibilidad. Y además, tiraron la pelota al córner, como se dice coloquialmente, diciendo que van a pedirle, van a elevar una consulta a la Contraloría General de la República, que se podría demorar un año en resolverla. En suma, para que los auditores entiendan...
Dorothy Pérez, yo creo que la va a resolver más rápido en todo caso, pero en fin, podría...
Sí, probablemente. Ahora, Para que la gente entienda, acá el gobierno lo que está haciendo es decir: yo no voy a cumplir el fallo de Dominga. Y no lo voy a cumplir, y voy a revisar internamente si lo cumplo o no. Yo le pregunto a la gente: ¿quién de nosotros como ciudadanos tiene la posibilidad de hacer eso? A mí me notifican un fallo judicial que dice cúmplase, y yo tengo que cumplirlo. Yo no puedo mandar una consulta interna para ver cómo y si es que lo cumplo. Y eso es exactamente lo que está haciendo el gobierno. Se está colocando en una zona bien delicada de desacato, ¿no es cierto?, de no cumplir. Y algunos colegas míos decíamos ayer en un chat que tenemos, decía: oye, esto nos recuerda épocas bien oscuras de este país, donde la administración, ¿no es cierto?, cumplía los fallos cuando quería.
Se reservaba, claro, el derecho.
Claro.
Oye, pero es que esto es lo que pasa cuando la ideología es más fuerte que la realidad. Este comité de ministros, acordémonos, que es una instancia política donde pasan los proyectos de gran envergadura, después de haber sido evaluados por un comité técnico. Aunque el comité técnico te diga la Comisión de Impacto Ambiental, etcétera, hay un montón de instancias hoy en día. Chile es lejos el país de Sudamérica que tiene más regulación medioambiental, donde los Las inversiones tienen que pasar por una gran cantidad de evaluaciones para ver si son efectivamente poco dañinas para el medio ambiente. No olvidemos que nunca va a haber una neutra para el medio ambiente, digamos. Pero bueno, así funcionaba la legislación medioambiental en Chile bastante bien, bastante, incluso a veces, yendo a la cabeza en Latinoamérica. Y llega Gabriel Boric y más o menos al año de, porque esto fue a fines del 2022, crea este comité de ministros, que aunque todas las instancias técnicas digan que sí, el comité de ministros, ¿para qué se crea? Para decir que no. O sea, es muy, no sé si en algún minuto el comité de ministros se ha pronunciado favorablemente a una intervención en el medio ambiente de este calibre, digamos. Entonces, el gobierno está cumpliendo con lo que promete, el gobierno está llevando a cabo su propio programa. Ellos, como tú decías, Luis Alejandro, partieron el gobierno diciendo no a Dominga. Entonces, no nos extrañemos de que chuteen la pelota para el córner, como dicen ustedes, se están sacando el pillo, vamos a evaluar cómo lo acatamos. Maisa Rojas con una parsimonia en sus declaraciones, diciendo, bueno, es evidente que nos vamos a inhabilitar, una claro, cosa ella, como muy...
Ella dice, yo protejo el medio ambiente, y yo le digo a la gente que nos está escuchando, el impacto ambiental del proyecto portuario Dominga es literalmente, lo han dicho todos, un barco a la semana, cuyo ruido y movimiento de las olas afectaría eventualmente el ciclo de apareamiento del pingüino de Humboldt y de un cetáceo.
Y los peces sintientes te los está saltando.
Eso es.
Ignacio Ritz.
No es un, yo insisto, no es un derrame de petróleo.
No es una evidente bomba atómica.
No, es un cetáceo que va a haber alterado su ciclo de apareamiento por el ruido de
eventualmente.
Y sabes lo que pasa, que ya no están los ánimos como para paralizar todo. La gente ya en esto, después del 2019, después del 2022, en realidad ya ha ido viendo que el desarrollo es necesario, que es necesario crear puestos de trabajo, y si está bien evaluado, vamos. Entonces ya no está el piso político del gobierno, creo yo, para evadir todos estos temas.
Bueno, yo creo que ahí hacen una evaluación en la moneda, porque políticamente para este gobierno aparecer aprobando Dominga es muy duro.
No, es que su 30% no se lo perdona.
Es muy duro. Sí. Entonces yo creo que pone sobre la balanza. Y dice, bueno, ya tengo un 60% de este país que desaprueba mi gestión. Quiero conservar el 30%. Yo voy a me pongo en los zapatos del comité político. Sí, probablemente claro. Haya sido una de las consideraciones. Oye, chuteemos esto todo lo que se pueda, que lo decida el gobierno que viene. Así, ¿no? ¿A quién le hacemos daño?
A ellos les conviene esa postura, evidentemente.
Por supuesto, y da la impresión de qué es lo que están tratando de configurar. No sé si lo van a lograr, y obviamente que puede generarse un escenario que, una vez más, se puede entender como un disparo en los pies, porque la judicatura puede tomar carta en el asunto, o sea, y decir, oiga, recordemos que el Poder Judicial también tiene la necesidad de relegitimarse ante la ciudadanía.
O sea, yo fuera juez del Tribunal Ambiental de Antofagasta y estoy mirando todo este show del gobierno, yo diría, chuta, ¿de qué sirven mis fallos entonces si el gobierno los cumple cuando quiere? O sea, de verdad, estamos con un jugador acá en la cancha que no está cumpliendo la regla.
Claro, pues por eso, y eso es lo que puede dar por resultado, ¿no es cierto? Un vamos a decirlo así, que le salga el tiro por la culata al gobierno, ¿no? Hoy día pensando, oye, tenemos que chutear este problema para no casarnos con lo que significa aprobar el proyecto Dominga, y resulta que después pueden tener un problema con el Poder Judicial que se les haga mucho más costoso. Oye, quiero saludar a quienes nos están saludando a través del chat de YouTube. Tomás Maragaño, desde Antofagasta, nos desea una muy feliz Navidad. Ignacio Maida, Christopher Roberto Bravo Ramírez, un gran saludo. Desde Colbún nos escribe Marianela Muñoz, excelentes panelistas, lo hice por Ignacio y la Maida. Cristian Román nos manda saludos también, con una opinión sobre las ISAPRES, tema que ya dejamos discutido. Así que Alejandra Duarte Gil, también un saludo para ti. Marianela Muñoz y Andrea Sáez Trincado desde Temuco, un gran saludo.
Oye, ¿puedo corregir a un auditor? Porque mira, lo tengo acá, como tú te desconcentras viendo el chat en vivo.
Corre,
¿no lo ves?
Yo soy...
¿No lo ves? Yo lo estoy viendo
yo soy
acá.
Monotasking.
Oye, no, yo tampoco soy tan multitasking, pero hay una persona que Andrés Chaparro, dice, este programa debería llamarse La Voz del Partido Republicano, y quiero aclararle a Andrés Chaparro que de nosotros tres tú eres el único republicano, así que no, Andrés Chaparro, no va por ahí el programa.
Eso. Irene Alarcón nos manda saludos ahora desde Iquique. A Iquique los saludos de vuelta, Irene, y muy feliz Navidad. Iván Alarcón, un gran saludo hasta Iquique, de vuelta y muy feliz Navidad. Oye, yo quería comentar antes de irnos a comercial una noticia cortita, pero la encontré, ¿cómo decirlo?, pintoresca, y les voy a explicar por qué quiero comentarla, porque no es para hacerle daño a nadie, pero resulta que... aquí lo tengo. Formalizaron a dos bomberos de la región del Biobío acusados de robarse el agua de un grifo, llenando el carro bomba para después vaciar toda esa agua en una piscina y cobrar 500 lucas por el servicio.
¿Qué se puede decir?
No deja de ser folclórico. Pero yo les voy a decir por qué quería comentar esto, que también yo le he dado vuelta al hecho de que hayan sido bomberos, ¿no?, quienes iniciaron el incendio de tan dramáticas consecuencias en la quinta región. Y ese el prestigio de una institución, ¿no es cierto?, no puede verse, ¿no?, dañado, y esperemos que no se vea dañado por la mala conducta de algunos de quienes forman parte del servicio.
Claramente, ¿no?, deberían sacar, o sea...
Estoy seguro que es lo que va a pasar, sí, no tengo idea cuáles son los protocolos internos.
Me parece.
Pero lo digo porque Bomberos tiene una institución con un prestigio enorme, ¿no? Con un prestigio enorme, y estos hechos aislados de algunos individuos no deben afectar el prestigio de la institución. Y lo que estoy diciendo de Bomberos vale para Carabineros, y vale también... para el Poder Judicial, y vale también, en fin.
Oye,
para los conductores de radio.
Uno se ríe, pero a ver, ¿qué pasa si hay un incendio y ese grifo está sin agua? O sea, es de locos que bomberos estén en eso. Entonces, espero que tengan las sanciones, como dices tú, por mantener además el prestigio. Bomberos siempre sale muy arriba en la percepción ciudadana. Así que el castigo espero que venga.
Francisco Aliaga nos escribe también, la mejor radio, Maida dice, no, Maida, la mejor de Radio Agricultura.
No es la mejor radio, soy la mejor de la radio. ¿Luis Aliaga dice?
Sí.
Ay, Luis Pérez, también un saludo para ti.
Fue Francisco Aguayo ese, Francisco Aguayo ese, para que no te equivoques.
Venía del CNM, ¿no?
Sí, del CNM.
Luis Pérez, Alberto Berna, Andrea Sáenz nos vuelve a mandar, Pedro Agurto y Andrea Sáenz vuelve a mandar, Andrea. Oye. Nos queda un tema que yo quiero reservar para el tercer bloque, para no tenerlo que interrumpir, que tiene que ver con el próximo fin de esta comisión presidencial para la paz en la Araucanía, que básicamente está buscando una salida política al problema que existe allá. No quiero llamarlo político, no quiero llamarlo de tierras, porque honestamente me parece que son otros los ingredientes que marcan ese conflicto, pero lo vamos a dejar para después de los comerciales, así que no se separen de la 92.1, nos vamos a comerciales y continuamos aquí en La Voz de la Gente con Ignacio Ritt y Magdalena Miller.
La mejor.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
En AFP Habitat contamos con más de 40 años de trayectoria, gracias a tu confianza. Y hoy estamos aquí para decirte que juntos seguimos avanzando para lograr el futuro que quieres. Porque somos la AFP líder en APB y cuenta 2. Contamos con asesoría de primer nivel. Y seguimos innovando en servicios digitales para mejorar tu gestión. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Superintendencia de Pensiones, Estadísticas e Informes, octubre 2024.
La peor sequía de la historia es hoy, y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Soy Julio Infante. Si quieres vender o comprar un auto, te espero en Vitacura 9477. Julioinfante.com.
Una sorpresa me llevé cuando vi un ranking de las aplicaciones más bajadas para iPhone en el 2024. La más bajada este año fue Temu, comprar ropa online. Temu es la más bajada. Segunda, Threads, que yo pensé que no existía, por mala, que es la red social que simula ser Twitter o X, como quiera decirle, de Meta, o sea, Instagram. Tercero, TikTok, me cuadra perfecto. Cuarto, ChatGPT, después viene Google, Instagram, WhatsApp, CapCut, que lo ocupan mucho los jóvenes para editar videos online y subirlo a las redes sociales, YouTube y Gmail. Y Gmail, aparte de estar en el décimo lugar, se vienen problemas porque X, o sea, Elon Musk, planea hacer el Xmail, para competir justamente contra Gmail. Pero primero, Temu. Sorpresa. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Soy Julio Infante. Si quieres vender o comprar un auto, te espero en Vitacura 9477. Julioinfante.com.
Agricultura en Santiago 92.1. En Temuco 103.9.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con Luis Silva.
Ya estamos de vuelta en el tercer y último bloque de La Voz de la Gente con Magdalena Miller e Ignacio Ritt. Dejamos incoado el tema de este tercer bloque, que tiene que ver con esta Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, que se creó con esta administración presidida por el exministro Alfredo Moreno, está Francisco Huenchumilla también, y representantes de distintos sectores, con el propósito de alcanzar una suerte de acuerdo que permita, bueno, sacar a la región del hoyo en el que está metida, básicamente. Y quería yo subrayar, porque esto se termina en principio el 31 de enero.
Era el 31 de diciembre, ¿eh? Lo prorrogaron
un mes. Sí. Y el 31 de enero esta comisión tiene que entregarle al presidente de la República una propuesta, un acuerdo, un informe final. Pero no es solamente un informe descriptivo, mire, pasó esto, ¿no? La idea es que le presente las propuestas para resolver el conflicto, si no, no sirve para nada. Uh-huh. Aunque probablemente termine no sirviendo para nada.
No sirve para nada.
Probablemente, pero la idea es que el informe venga con alguna propuesta. Y entonces, en el procedimiento, que ya les queda un mes de trabajo, los distintos miembros de esta comisión podían presentar sus informes, mostrar sus cartas, en definitiva, después de todo este tiempo de trabajo. Y llama la atención el contenido del informe presentado por Adolfo Millabur, alcalde de Tirúa, y Gloria Cayupe, que es la representante de la gobernación de Biobío en esta comisión. Ambos firman o presentan el mismo informe, las mismas cartas, la misma baraja, y que básicamente reflejan la posición que se defendió en la convención constituyente.
Tal cual.
La malhadada convención constituyente que fue rechazada el 4 de septiembre. Allí hay tres cosas que piden que son impresionantes, o sea, una restitución de tierras que básicamente obligó al gobernador a recordarle que en esas regiones hay ciudades, caminos, hay colegio, hay comisaría, hay gente que es dueña de la tierra.
Claro.
No, ellos hacen un cálculo que se remite a 500 años para atrás, más o menos, al número de familias que debieran ser las comunidades, y hacen un cálculo en el número de tierras que se les deberían restituir, que es absolutamente exorbitante. Segundo, piden que
¿No dijiste la cifra? Porque son 385.000 hectáreas que están reivindicando. Es poco, ¿cierto?
No, y además son 385 hectáreas de, comillas, vocación agrícola, es decir, que sirvan.
Ah, ya, ya. Para, si no, cultivo. Sirven, no.
No, por supuesto, porque si eso es una cañada, okay, que no se puede cultivar. No.
Claro,
de hecho,
claro.
De hecho,
sí, o hay, sí, mucho asfalto, ponte tú, tampoco.
De hecho, si te tocan bosques, te dan el doble. ¿no? Porque no puedes cultivarlo.
Ah, vale, por dos.
Tienes bosque, sí, el bosque vale por dos.
Ya.
Pero después también piden que reconocer por vía jurídica las instituciones propias y las formas de organización tradicional mapuche. Esto es un eco,
sí, claro,
de la institucionalidad paralela en el marco de la plurinacionalidad que infectó la discusión de la Convención Constituyente, ¿no? Y lo tercero es que piden que se indulten a todas aquellas personas condenadas que no hayan participado en delitos de sangre. Es decir, si mataste a alguien, ya, vale, no vamos a pedir el indulto para
un
ti.
Incendio,
pero si solamente quemaste,
claro,
si solamente robaste, si solamente extorsionaste, si solamente hurtaste, bueno, entonces indulto. Y estas son las bases, y con esto me callo. Estas son las premisas sobre las cuales Millabur y Cayupe, que en muy con buenas razones puede decirse que tácitamente representan la postura del gobierno, estas son las premisas para empezar a conversar. Una propuesta que dentro de un mes debiera llegar a una suerte de acuerdo para presentarse a la presidencia de la República. ¿Le ven algún destino?
Solo una duda, ¿esta versión es la oficial de la comisión?
No, es la versión que presentan estos dos integrantes de la comisión,
ya,
junto a los informes o documentos que presentan otros integrantes.
Perfecto.
¿No? Pero claro, cuando a ti te ponen una carta como esta, claro, encima de la mesa, oye, ¿cómo vamos a llegar a acuerdo? Es decir,
si, no hay posibilidad de acuerdo cuando el otro piensa diametralmente opuesto a ti.
Es una completa locura. Además, lo que decís tú, un déjà vu de la convención, y que fue ampliamente rechazada incluso en las regiones involucradas, en la novena región.
Especialmente
la novena región, incluso la gente de apellido mapuche o de tradición mapuche votaron absolutamente en contra de esto. Además que toda esta tontera, a mí siempre me ha parecido, sinceramente, que una cosa entre media nazi, racial, como de quiénes son y quiénes no,
claro,
son.
¿Cuál es tu raza?
¿Cuál es tu raza
para saber cuál es la ley que se te aplica?
Uh-huh. Sí, es una tontera. Mira, algunos miembros de mi familia se hicieron esta cosa de los exámenes de ADN para los ancestros.
¿Tú no te lo has hecho, Ignacio?
Yo no me lo he hecho, pero mi padre se lo hizo y le apareció un 5% de ADN mapuche.
Y eso que su padre tiene los ojos celestes, claro.
Con esa pinta, Ignacio Ruiz, ¿tú en serio puedes creer,
mira,
que todo porcentaje
Chile,
llegaría a 5%?
Todo Chile tenemos sangre indígena. Todos tenemos, y todos debiéramos estar entonces pidiendo tierra ahí en la novena región.
Oye, pero es que además, acuérdate que tal y como está el estatuto hoy día, lo que reglamenta todo esto, ni siquiera tú tienes que demostrar que tienes sangre indígena.
No,
basta
autopercibirse.
Exactamente.
Sí. Esa era la palabra.
El concepto es etnogénesis.
Ajá.
No, o sea, ¿cómo se genera la etnia? Y la etnia, que obviamente te permite ingresar a un carril en donde hay muchos privilegios, basta, o sea, para generar una etnia, basta que te percibas de esa etnia. Tenemos el caso escandaloso de esta pareja, ¿no es cierto?, que en la calera está impidiendo básicamente la construcción del ferrocarril.
Que son dieguitas que se extinguieron hace 300
Llegaron
años.
Llegaron en el año 1978 a ese lugar, pero son dieguitas.
Araya.
Originario.
Dieguita, sí.
Sí.
Se llaman Araya. Se llaman Araya Araya, sí, que sí, es un apellido que todos sabemos que es dieguita.
Claro. Evidente. Oye, aquí el tema de este racismo que recuerda al nazismo con esta reivindicación mapuche, a mí me da como un poco de escalofrío, digamos. No nos olvidemos que Gabriel Boric hablaba del territorio liberado de Temucuicui. Sí. Esa era la palabra que usaba. O sea, ellos creen profundamente en que esta civilización occidental, colonialista, heteropatriarcal, le usurpó los terrenos a gente mapuche de hace 500 años, y no sé en qué cabeza cabe, pero en la de ellos cabe, en realidad, lo sé. Nosotros somos culpables de eso y tenemos que compensar de alguna manera a este pueblo que hace 500 años se encontró con los españoles. Se han dado miles de hectáreas, la CONADI ha entregado miles de hectáreas a comunidades mapuche. Eso se ha hecho. Lo que pasa es que ¿cómo terminas todo este cuento? O sea, ¿nos sacan a todos? En Estados Unidos, por ejemplo, tendrían que destruir ciudades para volver a los indios que había cuando llegaron. Esto es totalmente irreal. ¿Hasta dónde llegas tú para atrás? Si hay algo que compensar, algún precio injusto que se haya pagado, etcétera, veamos la solución. Pero esto de reivindicar 385.000 hectáreas, la verdad es que a mí me parece aberrante, y no se nos puede olvidar qué es lo que piensan nuestras autoridades. Eso, ellos quieren esto.
Es lo que llaman tirar el mantel de la mesa. Mm. O sea, sentarse a un mes del plazo fatal para que esta comisión, ya prorrogada por un mes, sí, ¿no es cierto? Un mes de extra vida, o sobrevida, como dicen ahora, ¿no? Sobrevida. Este mes de sobrevida de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento tiene que hacerse cargo de una demanda de tejo pasado, ¿no es cierto? Pero muy pasado, del señor Millabur y la señora Cayupe.
Ojalá que haya pantalones, Pablo Alejandro, porque lo que vemos siempre es que la izquierda moderada, socialismo democrático, como le queramos llamar, al final, y lo que vivimos en la convención constituyente también, se alía con esta izquierda radical que aprueba locura, digamos. No tienen los pantalones para mantenerse firmes en sus posturas. Entonces, yo la verdad es que veo poca esperanza de una propuesta racional de esta comisión.
Yo estoy lejos de ser un experto en esta materia. Y obviamente que mi opinión tiene que ser tomada con beneficio de inventario, pero me parece que las premisas sobre las cuales se articulan estas conversaciones son malas. Son malas. Bueno, dejando de lado, ¿no es cierto?, el problema de la etnogénesis, que va hasta la autopercepción para ya formar parte de una etnia y ingresar a este sistema de privilegio. La idea de restituir, esta idea de, ¿no es cierto?, de una suerte de deuda histórica, es una premisa que abre un juego de espejos en donde no hay, simplemente no hay término. Es decir, esto es chutear, es crear un problema que se proyecta literalmente al infinito en el tiempo.
Evidente. ¿No?
Y hoy día el gobierno tiene un problema, el próximo gobierno va a tener un problema, porque mientras mantengamos fijas las premisas sobre las cuales se discute y todo se resuelva, ¿no es cierto? Oye, ¿cuántas hectáreas sí, cuántas hectáreas no? Si de bosque, de tierras cultivables, con vocación agrícola, si cómo se... Mientras ese sea el plano en el que estemos discutiendo, esto es un tema que no se va a zanjar. No,
y además es una cosa que crea, yo te digo, Luis, crea los incentivos más perversos. Cuando tú empiezas a transformar al Estado en un viejo pascuero de terreno, ¿sí?
Hablando, o
sea, yo te digo, ¿cuál es el balance de estos repartos de tierra a la CONADI? ¿Esas tierras se están explotando? Yo los estudios que he leído es que eso ha sido una política nefasta. Nefasta. O sea, lo único que ha contribuido es a más pobreza en la región. Porque cuando la gente, tú le regalas las cosas, la gente sencillamente no la explota, no la aprovecha. O sea, además, para explotar tierra necesita tecnología, know-how, cuestiona, a las personas no les da nada.
Inversión.
Inversión, capital, etcétera.
Lógico. Oye, no sé si terminamos con este tema, pero no podemos, al menos muy cortito, hablar de la cantidad de homicidios, asesinatos que ha habido estos días. Yo he visto que han sido 9 en estos 3 últimos días. Ayer yo llegué tardecito a mi casa por una Navidad que tuve, y en las noticias de muy tarde vi que ya iban 13 en estos 3 días. Quizás cuánto va a aumentar ahora en Navidad. Yo espero que no, y tenemos a nuestras autoridades hablando y no haciendo mucho, digamos, pero son muchos. No podemos acostumbrarnos a que tengamos 13 asesinatos en un fin de semana.
Oye, puede haber otra víctima, no sé si de homicidio, pero la denunciante, supuesta víctima, sí, de Monsalve, está crítica en estado de salud, en un centro asistencial.
No se sabe.
Tú sabes que las personas abusadas o violadas, en este caso, viven un proceso que es extremadamente duro y doloroso ex post.
Sí.
Desde el punto de vista de la salud mental, como le llaman ahora. Yo creo que esta chica está bien atravesando un momento bien difícil.
Y después también hay, entiendo que se descubrió que cuando Monsalve fue a Concepción, hay un recorrido de 150 kilómetros
que no
está
se sabe
sin explicar.
Exacto.
Claro.
Que está sin explicar.
Un vacío en la agenda, ¿no?
Sí. Oye, estamos lamentablemente llegando al término de nuestro programa. Obviamente no podemos hacerlo sin saludar a Arauco y AFP Habitat, que Prudential, AGF, que hacen posible este programa. Mandarle un saludo inmenso a todos quienes nos estén escuchando, porque hoy es Nochebuena. Espero realmente que puedan pasarlo con sus familias, que puedan sentir, ¿no?, el cariño que irradia, ¿no?, esta fiesta por el nacimiento del Hijo de Dios. Y obviamente saludar a todos quienes van a tener que trabajar esta noche, el día de mañana, para que otros puedan descansar. Carabineros, bomberos, personal de los centros de salud, en fin, es un universo de personas que está allí haciendo su trabajo en silencio para que otros podamos descansar. Ignacio, muchas gracias por habernos acompañado. Maidalena.
Muchas gracias, muchas felicidades a todos los que nos están escuchando. Que lo pasen muy bien en familia.
Ahora vienen las noticias y después conectados con Checho Irane. Hasta aquí con La Voz de la Gente. Que tengan un muy buen día. Adiós.
Chao.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con Luis Silva. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco. Lo bueno de ser renovables. Producción Zafka Parragués.